Bueno, vamos a hacer este vivo que va a tratar el tema de los hábitos tóxicos. Vamos a ir haciendo una pasada por algunos hábitos tóxicos que por ahí pasan medios camuflados, que están, que los hacemos y por ahí que no los conocemos. Vamos a hablar un poco sobre este tema que es tan actual y que nos compete a todos, que es el tema de las redes sociales, cuando se utilizan de una manera tóxica. Vamos a hablar el tema de cuando no vamos al baño cuando corresponde, cuando postergamos ir al baño, que es un hábito súper tóxico. Vamos a hablar este tercer hábito tóxico, que es de estar todo el tiempo apurados, yendo de aquí para allá, siempre con el sistema nervioso estresado, o con esto de que ahora en las aplicaciones uno puede acelerar la velocidad de los audios, que hace que también nuestro cerebro se acelere. Y por supuesto, hábitos tóxicos que tenemos dentro de la alimentación, ya sea con alimentos o ya sea con alcohol. Bueno, vamos a hablar un poco estos temas. Avísenme si se escucha bien, porque estoy probando sin los auriculares. Si no, bueno, si no se escucha bien, los voy a poner. Así que bueno, le doy la bienvenida ahí a las personas que están llegando nuevas. Vamos a estar hablando sobre estos hábitos tóxicos que por ahí uno puede tenerlos y que por ahí uno no lo sabe, no tiene la conciencia, digamos, de algún hábito tóxico. Así que bueno, vamos a analizarlos. El primero que vamos a ver es el tema de redes sociales, que hoy en día es algo que nos afecta a todos. Cómo se pueden utilizar las redes sociales inteligentemente y no caer en estas adicciones extremas que son para la que están creadas, para que se usen todo el tiempo. Bueno, me alegro ahí que se escuche bien. Vamos a estar viendo el tema de cuando postergamos ir al baño, que es súper, súper, súper tóxico, y en los tiempos frenéticos en los que vivimos, lamentablemente pasa bastante, o personas que por su trabajo, o porque están en la calle, o lo que sea, se olvidan de ir al baño, o lo postergan, una necesidad básica. Vamos a ver este tema de estar acelerados, de utilizar los audios a velocidad por 2, por 3, si hubiera, yo creo que hubiera gente que lo usaría. Y por último, el tema de los alimentos. Y obviamente acá vamos a estar en una charla, así que ustedes también pueden proponer qué hábitos tóxicos piensan que como sociedad tenemos y bueno, y cómo podemos hacer para que no sean tóxicos, ¿verdad? Para ser inteligentes y bueno, que no nos hagan mal. Ahí veo que van escribiendo varios dormir mal. Y sí, lo podríamos poner como quinto hábito tóxico. Que, claro, el uso de las pantallas, de tantas estimulaciones nocturnas, hacen que no podamos dormir bien. Y eso, bueno, afecta hormonas, afecta microbiota, afecta todo nuestro sistema nervioso. Bueno, es terrible. Mirar noticieros, sí. Bueno, vamos a arrancar con este primer hábito tóxico que les propongo, que es el nada más ni nada menos que las redes sociales. Bien, a ver, yo antes de arrancar con este emprendimiento de Instagram, que ya tiene hace 3 años todo lo que es Combinación Vital, bueno, que está en otras redes, también está en TikTok, en Facebook, ahora vamos a salir en Spotify con los podcasts. Antes de meterme en todo este mundo, yo era una persona anti-tecnología. A mí no me gustaba perder el tiempo acá con las redes sociales, perder el tiempo mirando fotos estúpidas o mirando videos graciosos. A mí no me gustaba perder el tiempo de esa manera. Para mí era perder el tiempo. Me considero una persona bastante extremista. Puede ser extremista para lo saludable, puede ser extremista para estudiar, puede ser extremista para las redes sociales. Entonces, bueno, cada persona será diferente. Yo me considero así. Es algo que trabajo día a día para no ser tan extremista, para tratar de caminar por el camino del medio, pero bueno, ese es mi aprendizaje en esta tierra. Sin embargo, a mí los extremos me ayudan a aprender. Cuando uno conoce los extremos, conoce un poco todo y después puede elegir con conciencia. Entonces, lo que les quería contar es que yo antes no me gustaba usar redes sociales, no me gustaba perder el tiempo, pero me parece que el chiste es encontrar un punto de equilibrio, porque evidentemente hay buena información en Instagram, hay buenos profesionales en Instagram y yo creo que uno puede utilizarlo de manera inteligente. O sea, uno va, entra, se nutre, aprende cosas, pero después lo apaga y sigue con su vida. El problema es que las redes sociales ya sabemos que están hechas para que las usemos todo el tiempo. Eso genera adicción, genera que nosotros estamos todo el tiempo ahí tiki tiki con el celular, con el móvil, y eso genera publicidad, genera dinero para los dueños de, bueno, de las redes. Entonces nosotros tenemos que ser un poco más inteligentes que ellos, y yo creo que está bueno utilizarlas porque son un buen recurso, así como puede uno aprender de un libro, como uno puede aprender de encontrarse con un profesional, como uno puede aprender haciendo un curso, también puede aprender de una red social, porque bueno, una red social que es amplia, hay de todo. Obviamente que también hay información mala, uno tendrá que ver qué información es a la que accede. Pero creo que es muy importante saber hasta qué punto la utilizamos. Por ahí puede ser un buen recurso ponerse horarios, decir, bueno, de tal horario a tal horario utilizo las redes sociales, pues cada uno verá. Pero lo importante a saber es que las redes sociales están hechas para que sean adictivas y generan mucha estimulación. A mí me da mucha gracia porque estoy transpirando, yo lo siento mucho por lo que está en Argentina, en el hemisferio sur, con el frío. Acá estoy en México, llegué hace 3 días, hace un calor que ni les cuento. Impresionante, ahora entendí por qué los mexicanos tienen esos sombreros grandes, acá el sol mayo, el sol azteca es terrible. Calor, una humedad y los mosquitos, ni te cuento, peor que en Santa Fe. Entonces, bueno, me perdí un poco lo que estaba contando. Pero bueno, el tema es ese, utilizar las redes sociales con inteligencia. Por ahí ponerse horarios o cada uno ve cómo funciona, pero no caer en esta adicción de estar todo el día mirando videitos, que para eso es para lo que están generadas las redes. Bueno, ahí volví, me acordé de lo que estaba contando antes. A mí me gusta observar, me gusta ver cómo actúa la gente, qué recursos utiliza, y uno va aprendiendo que los recursos que utilizan los vendedores para llegar a la gente son muy simples. Uno de ellos es el sonido. Te hacen un ruido para que vos mires y entonces les prestes atención. Otra cosa es el color. Te ponen un color fuerte, así amarillo, rojo, azul, fuerte para que vos te llame la atención. Si agregamos sonido y color, mejor todavía, porque tenés sonido, color, más estimulación. Son técnicas de venta. El problema es que hoy todo el mundo quiere vender lo que hace y te estimulan de allá, te estimulan de acá y uno se vuelve loco. El sistema nervioso se vuelve loco y eso no es bueno. Entonces, eso te va a pasar en las redes sociales, te va a aparecer un tipo como yo que te diga 5 formas de consumir la cúrcuma. Bueno, pará, flaco, pará, que yo estaba tranquilo en mi casa y me acabas de asustar con las 5 formas de consumir la cúrcuma. Pero son estrategias que se utilizan y te pone la cúrcuma así, de color intenso para que te llame la atención. Son viejos trucos que se utilizan para llegar a la atención de la persona. Y vos lo vas a ver en las redes sociales, lo vas a ver con el cartel de alguna gaseosa famosa en el país donde vos vivas, o lo vas a ver con la empresa de telefonía donde vos vivas. Todo el mundo te va a poner color, sonido, estimulación, de alguna forma con alguna imagen que sea atractiva para las personas que lo ven, que ya los que hacen publicidades saben qué tipo de personas les sirve qué tipo de contenido, si están yendo a mujeres, si están yendo a hombres, si están yendo a mujeres de tal edad o a niños, a qué público están queriendo captar. Se sabe absolutamente todo y hay gente estudiando eso a full. Entonces lo que tenemos que nosotros como consumidores tener cuidado es hasta qué punto a mí me hace mal. Hasta qué punto me hace mal que un tipo con una corneta me haga un ruido en el oído para decirme que me sube a su taxi. O sea, cuando viajando es común que te vayan bocineando para que vos los mires y te venden, ¿querés el taxi? ¿Querés palomita de maíz? ¿Querés comer un pancho? Y uno vive en este mundo con una sobreestimulación y eso puede ser muy tóxico. Y en las redes sociales pasa lo mismo. Entonces, bueno, uno tiene que tener cuidado de hasta qué punto a uno le hace bien o mal. Porque si uno está todo el día mirando redes sociales o uno está todo el día en la calle bajo esa estimulación visual, más que todo en las grandes ciudades, podés ver todas estas estimulaciones visuales todo el tiempo, carteles, propaganda. Por ahí te vas a un pueblo, a un lugar más chico y es más tranquilo. Yo a veces llego a las grandes ciudades y me choca un poco porque me siento invadido por tanta información, porque por ahí no estoy acostumbrado a eso. Pero una persona que está acostumbrada a vivir en una gran ciudad y estar en el metro y ver publicidades y el sonido y la radio, o después hay un negocio que vende ropa y pone la música fuerte, ¿para qué? Para que vos mires. En Perú era muy gracioso, en la ruta, en una parte allá cuando estaba en Cusco, había unas mujeres que vendían pan en la ruta. Y lo que hacían era genial. El recurso antiguo, pero muy efectivo. Agarraban una bolsa de nylon, de color rojo, de color amarillo, cualquier color fuerte, y la agitaban. Entonces cada uno iba en la ruta, ahí en el bus, en el auto, en lo que se fuera que cada uno iba. Y claro, y uno mira, porque es el instinto ver de dónde viene ese ruido, qué es ese color, queremos ver. Y ahí captan la atención para venderte algo. Mirá qué primitivo y qué efectivo. Después, qué sé yo, me acuerdo hace unos años cuando estaba viviendo en Madrid, en la calle hay gente vendiendo cerveza, así legalmente, te venden las latitas. Y los tipos tienen una lata de cerveza vacía en la mano y la van apretando, entonces se claca, 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 claca. Y vos estás charlando con alguien y viene un tipo de atrás y ta, 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 te hace el ruido, el claca, claca en el oído, para llamar la atención, o sea, a ese punto de invasión, digamos, y bueno, y hoy en día con la televisión, con la radio, con las redes sociales, por todos lados tenemos estas invasiones, bueno, feroces. Entonces, bueno, somos nosotros los que un poco le podemos poner ese límite de decir, bueno, apago la televisión o no uso el Instagram todo el día o la red social que te guste, la utilizo para nutrirme en algún momento del día, aprendo, la uso de manera inteligente. Y después, chao, basta, no me invadas con estímulos externos, porque si no, eso genera más excitación, porque colores, sonidos por acá, colores, sonidos por allá, me dicen esto, me dicen aquello, esto es así, esto es así, te venden, o los políticos también vendiéndote su discurso. Y uno se termina estresando. Después tenés gente ansiosa, tenés gente nerviosa, tenés gente que tiene estreñimiento, que tiene problemas nerviosos, y claro, si vivimos en este mundo loco, entonces bueno, cada uno tendrá que ver hasta qué punto va pudiendo regular eso. Pero una cosa que podemos hacer es eso, utilizar las redes sociales con inteligencia. Si estamos, a todo el mundo le gusta reírse, a todo el mundo le gusta ver un video de un gatito y que sea gracioso. Pero si estamos todo el día viendo videos de gatito gracioso o alguien que se tropieza y se cae y es gracioso. Si la fuente de nuestra felicidad es esa y tenemos que estar todo el día ahí como un zombie sin charlar con la gente que está alrededor, se vuelve tóxico. El otro día una amiga estaba haciendo un trabajo y se le cortó la luz y me dijo, me mandó un WhatsApp y me dijo, no, Fede, al final dejé el trabajo, ahora vino una amiga porque a ella también se le cortó la luz, así que bueno, estamos ahora tomando mate. Y a mí esas cosas me dejan pensando, como, ¿cómo puede ser que porque se corte la luz te juntás con tu amigo, digamos? O sea, ¿hasta qué punto realmente las redes sociales nos terminan conectando o separando? Yo viajo mucho en hosteles, así, esos hosteles donde hay muchos viajeros, gente joven normalmente. Bueno, hay de todo. Y por ahí ves una habitación con 6, 7, 8 personas y nadie está charlando con nadie. Que los hosteles fueron, bueno, tradicionalmente un lugar de encuentro para charlar, para conversar, para conocer gente, para compartir experiencia. Y hoy se está perdiendo eso porque están todos mirando un video de TikTok o qué sé yo que están mirando, o escribiendo un WhatsApp con alguien que está en otra parte del mundo. Y bueno, y eso que debería conectar termina separándonos. Entonces, bueno, ¿hasta qué punto es saludable? Eso lo va a ver cada persona, cada quien lo va a ver. Sigo transpirando acá. Cada quien lo ve, pero bueno, yo lo que les digo es eso, tengan cuidado con el tema de las redes sociales. Para mí no hay que ser extremista y decir no, no la voy a usar nunca más, pero sí quizás utilizarlo con inteligencia. Y bueno, y cada uno verá. Yo soy una persona que a mí me gusta mantener una idea, a mí me gusta ser coherente, esa es la palabra, me gusta la coherencia. Yo en este momento de mi vida, la verdad que estoy trabajando de más, estoy haciendo muchas cosas, estoy editando videos nuevos, haciendo vivos como este, guiando las limpiezas hepáticas, bueno, mejorando la web, haciendo un montón de cosas. Pero lo veo como una etapa. Bueno, en este momento lleva un poco más de dedicación, lleva un poco más de tiempo porque es un espacio que está en crecimiento, pero no me imagino así todo el tiempo, porque uno se vuelve loco. Entonces, para mantener la coherencia, alimentación, respiración, meditación y movimiento, uno no puede estar ahí con un celular todo el tiempo. Entonces, bueno, por ahí también es entender que hay etapas, pero bueno, tenés que ver vos en qué momento de tu vida estás, en qué etapa de tu vida estás, y bueno, y ver cómo estos hábitos te afectan o no. Pero bueno, mucha atención al tema de los celulares, de las pantallas, especialmente, bueno, lo que decían ahí, hábito tóxico de no ir a dormir o que nos perjudique el sueño, cuando estamos toda la noche con un celular, mirando videos, mirando lo que sea, o escribiendo un WhatsApp, o mirando noticias con el celular, la luz azul de estos celulares nos entra por los ojos, llega al cerebro y le avisa que no es momento de dormir, porque hay luz. Por eso se usan los blue blockers, que son estos bloqueadores de las luces azules, que te ponen las pantallas de los celulares en tonos más amarillos, creo que, no sé, mucho yo de color no hablo porque soy daltónico, o también vienen unos lentes así medios amarillos, creo, entonces uno no se estimula de esa forma. El otro día pasó algo muy curioso, estaba en Flores, en Guatemala, y se había cortado la luz, y yo estaba en una plaza, era de noche ya. Y bueno, y uno se adapta a la visión a la noche, ¿no es cierto? Rápidamente, en un par de minutos, la visión se adapta. Y fue muy lindo porque, bueno, la gente, se escuchaba gente hablando, ¿viste? Cuando vos antes estabas, no sé, en el campo o estabas en una plaza, no sé, 30, 40 años atrás en el pasado, y se escuchaba a la gente charlar. Bueno, se cortó la luz y de nuevo me hizo acordar a mi pasado porque estaba escuchando gente charlar, o quizás se escuchaba una guitarra de fondo. Hoy escuchás de fondo mucha música o celulares con música tonta. Yo digo música tonta porque ahí está, hay otro hábito tóxico que a mí me parece increíble. Es, vos estás sentado así, no sé, en la calle, en un asiento de la plaza, y tenés un tipo al lado pasando videos con la música al mango, con la música fuerte. Y una música que dura 10 segundos, ¿no? Y después vi otro video, otra música fuerte de 10 segundos, otro tipo de música, después otro. O sea, no solamente que vos sos una persona tóxica porque estás contaminando tu mente, tu cerebro, con tanta estimulación que es súper estresante, sino que me estás jodiendo a mí, que yo estaba muy tranquilo mirando las palomas en la plaza. Eso me parece, bueno, una falta de respeto. Probablemente esa persona que está haciendo eso no se da cuenta, quiero creer que no se da cuenta, pero eso me parece súper tóxico. De hecho, me gustaría hacer un reel sobre ese tema, porque bueno, me parece gente totalmente insoportable cuando tenés a alguien con el ruido al lado y vos decís, ¿qué onda? ¿Qué haces? Yo le suelo decir, trato de respirar profundo y decirlo de la forma más amablemente posible, pero, o sea, flaco, flaca, no, ¿qué estás haciendo? O sea, si de última querés intoxicarte con esa música de mierda y esos videos, ponete los auriculares e intoxicate solo, no moleste al otro. O a veces pasan en los autobuses, y no solamente uno, tenés un flaco allá, una flaca atrás, están todos con su música, haciendo ruido, y uno, si yo no quiero escuchar música, no quiero escuchar música, tu música. Bueno, y seguramente de acá mucha gente lo hace. Mucha gente lo debe hacer porque, bueno, es como que algo que nos chocó, es como una tecnología que llegó y por ahí no creo que no nos damos cuenta de lo que estamos haciendo. Y no estoy en contra de ningún tipo de música en específico, cada quien estudia, escucha la música que quiere. Yo me refiero al estímulo sonoro, ya sea incluso una música clásica, pa 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 pa. Si yo estoy mirando las palomas, no quiero escuchar pa 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 pa. Yo quiero estar tranquilo y pasando y pasando y pasando y... Bueno, es muy chocante este hábito tóxico, ¿ok? Bueno, podríamos seguir hablando un montón sobre este tema, pero bueno, vamos a seguir con el siguiente, que es el tema de no ir al baño porque estoy trabajando, porque estoy apurado, porque estoy haciendo algo. Yo eso es algo que aplico en mí. Nunca postergues ir al baño. Yo lo digo ahí en un video que digo jodiendo, anda a cagar, Nunca, pero por nada, así te esté llamando la reina de Inglaterra, que bueno, que ya murió, o te esté llamando, no sé, el presidente de algún país, o te llame tu madre, tu padre, tu novia, o lo que sea que haga ser, nada es más importante que ir al baño, o que estés trabajando y decir, no, termino esto y en 5 minutos voy al baño. No, ir al baño es algo fundamental, hay que ir al baño cuando toca. Y eso es muy tóxico cuando en el trabajo, por algún motivo, nos ponen un horario y no podemos ir al baño. O en la escuela, a veces a los niños le dicen, no, que se aguanten. No sé, espero que eso haya cambiado, pero bueno, cuando yo iba a la escuela era muy típico y bueno, he escuchado comentarios de mucha gente que me contaba lo mismo. Después se les generan ese hábito de esperar, porque bueno, tienen programado de cuando eran niños, de que bueno, que había que esperar ir al baño, que toque el recreo. Lo mismo lo traducimos, lo llevamos al trabajo u otras cosas. Es importantísimo ir al baño todos los días y ir en el momento que a uno le da ganas de ir al baño. Y si estás en la calle, no sé, metete a un restaurante y pedile ir al baño. Cualquier persona con un poco de humanidad te va a dejar ir al baño. Hay dos cosas que no se le niegan a nadie: un vaso de agua e ir al baño. O sea, paremos un poquito. Y si no, si estás en un trabajo donde no te dejan ir al baño, probablemente tengas que cambiar el trabajo, porque ¿en qué clase de trabajo inhumano estás? Una falta de respeto total con las cuestiones básicas. A ver, voy a leer algún par de comentarios. Y el que le da cosa ir al baño, se sube arriba del inodoro. Tengan cuidado de que el inodoro esté bien amurado nomás. Yo viajando, sabés la cantidad de veces que me subo arriba de los inodoros, levantás la tapa, pisás y en posición de cuclilla, que es la mejor forma de ir al baño, haces tus necesidades. En el pasado, cuando no estaban los inodoros tradicionales, nosotros nos poníamos en cuclilla para ir al baño. Y es la forma más efectiva, ahí se libera, bueno, el colon y podemos ir bien al baño. Bueno, cada uno buscará su estrategia para encontrar el baño, pero hay que ir al baño cuando toca. No, no postergarlo, porque si vos postergás ir al baño, los movimientos peristálticos vienen por periodos. Entonces, si vos te salteás una ola de movimientos peristálticos, tenés que esperar 2, 3, 4 horas que venga la siguiente. Y cuando vos interrumpís esa primera ola de movimientos peristálticos, empezás un círculo vicioso en el que el organismo se acostumbra a salteárselos. Entonces, cada vez es más difícil ir al baño, cada vez es peor. Y bueno. Y después terminamos teniendo un estreñimiento grave, después terminamos teniendo el intestino hiperpermeable. Bueno, tantas cosas malas que pasan cuando uno no va al baño. Así que bueno, segundo hábito tóxico, postergar ir al baño, no ir al baño cuando se necesita. Para los que llegaron ahí último, estuvimos hablando del primer hábito tóxico, es el exceso de redes sociales utilizadas sin inteligencia o sin darnos cuenta. Caer en la adicción de usarlas todo el tiempo, exceso de estimulación, el sistema nervioso se arruina y se arruina nuestra creatividad, porque si nosotros todo el tiempo estamos escuchando, escuchando, escuchando de afuera, ¿cuándo vemos lo nuestro? ¿Cuándo escuchamos qué es lo que necesitamos, qué es lo que queremos, dónde ponemos nuestra arte, dónde ponemos nuestra creatividad? Tenemos que dar espacios de silencio para escucharnos a nosotros mismos. Bien, número 3, a ver, me los anoté porque no me los quería olvidar. Ah, bueno, está muy relacionado, estar siempre apurados o escuchar los audios con el por 2, que yo digo, si hubiera un por 3, yo creo que hay gente que lo usaría. Esto yo no lo sé científicamente, pero para mí, esto es una opinión personal, opinión, para mí, escuchar audios a alta velocidad, algo malo en el cerebro tiene que hacer. Algo malo, no sé, no hay estudios todavía sobre ese tema que yo sepa, pero seguramente en el futuro saldrán. No puede ser bueno escuchar audios a alta velocidad. Ya vivimos demasiado acelerado, que hay que trabajar, que hay que hacer esto, que hay que hacer aquello, que hay que ser productivos, que es el mandato este de la sociedad capitalista, que hay que generar dinero y productividad. Todo el tiempo haciendo cosas. Ni siquiera nos podemos dormir una siesta o ir de vacaciones tranquilo. O estar media hora sin hacer nada porque sentimos culpa. Hasta ese punto llegamos de que nos enseñaron a sentir culpa si no estamos haciendo algo productivo. Pero relájese, señora, señor. No haga nada un día. ¿Qué te va a morir todo el tiempo haciendo cosas, toda tu vida haciendo cosas? Relájese, vaya al baño, mire las flores, escriba una poesía o no haga nada, hace lo que quiera, pero basta de eso de todo el tiempo productivo haciendo cosas. Y esa aceleración de estar todo el tiempo acelerados también se traduce a esto, de escuchar los audios acelerados, porque no, a lo mejor el audio dura 1 minuto o 2 minutos, pero lo escuchamos apurado porque bueno, ya es la costumbre. Pues cada tanto hay algún amigo o amiga que se manda un audio de 8 minutos o 10 minutos, pero bueno, esos son casos especiales que seguramente alguna vez les pasó. Pero bueno, ir más despacio, por ejemplo, un recurso que hago yo cuando por ahí me siento un poco acelerado es, me noto que voy caminando rápido, bueno, reduzco la velocidad, empiezo a caminar más lento. Me noto que estoy hablando un poco rápido, reduzco la velocidad, empiezo a hablar más lento. Porque son cambios que nosotros vamos haciendo físicamente en el exterior y que se traducen en cambios internos, que van a hacer que todo nuestro sistema nervioso vaya más despacio. Para mí, uno de las características de un buen maestro es que hable despacio. Y eso es algo que yo todavía tengo que aprender porque yo hablo muy rápido. Pero yo cuando escucho a alguien que habla despacio, para mí me está dando una buena pauta. También no me quiero ir mucho por las ramas, pero también un símbolo de un buen maestro para mí es cuando te dice, no sé. No, no sé. Porque cuando hay alguien que siempre te da la respuesta, siempre te da la respuesta, y viste, cuando ya vos sospechás si sabrá o no, pero algo te dice o te la rebusca o te inventa. Yo cuando alguien que admiro mucho o alguien que reconozco que sabe mucho me dice no sé, yo en ese momento confío más en esa persona. Porque sé que cuando me está diciendo las cosas es porque sabe, no me está chamullando, no me está mintiendo, me está diciendo porque sabe. Y cuando no sabe te dice no sé. Y es lógico, no hay ningún humano que pueda saberlo todo. Es imposible con la cantidad de conocimiento que hay. Entonces, bueno, me parece muy, muy sabio esto de decir no sé, de romper esa cultura del ego, de que el personaje tiene que saberlo todo, tiene que ser capo, tiene que ser un maestro, que no se le escape nada. Es todo un personaje del ego. Cuando decimos no sé, estamos reconociéndonos humanos, estamos reconociendo nuestras limitaciones y también nuestras virtudes. Así que bueno. Bueno, no me quiero ir por las ramas. Vamos con el último. Bueno, el tema de los alimentos. El tema de los alimentos y del alcohol. Bueno, hábitos tóxicos que por ahí muchas personas no lo saben. Por ahí a veces yo les enseño siempre a las personas a percibir, a escucharse. Entonces, si yo, por ejemplo, todos los días como la tostadita con el café, ¿yo qué haría? Yo diría, bueno, voy a hacer la prueba, voy a estar un mes sin comer la tostadita con el café, solamente para saber si soy adicto a eso o no. Porque si vos no tenés una adicción, no vas a tener ningún problema para no consumirlo. En vez de un café te tomas un té, en vez de la tostadita te comes una banana. Así de fácil. Bueno, después acá en este Instagram hay un montón de recetas, ahora estamos compartiendo día a día más y más recetas y opciones saludables, digamos. Pero bueno, simplemente es para puntualizar este ejemplo, de ir chequeando. Hay mucha gente que por ahí tiene adicciones a las harinas y no lo sabe o lo niega porque dice, no, yo si no quiero comer harinas no las como. Pero nunca lo hace. Queda como en una idea en la mente. Yo si quisiera podría. ¿Pero probaste alguna vez? ¿Te animaste a no hacerlo alguna vez? Con esto no estoy diciendo no coma nunca más harina o no tomes nunca más un café, pero simplemente primero reconoce si no tenés la adicción. Y después, si lo querés incluir, incluílo con moderación cada tanto. Hablando de las tostadas, bueno, ya sabemos, reacción de Maillard, es tóxico, harina es un alimento, una harina refinada, es una harina que un alimento que no tiene muchos nutrientes, es más vacío, nos deshidrata, porque nosotros para digerir eso tenemos que hidratarlo con nuestros fluidos. Entonces, bueno, no es lo ideal, pero que lo incluyas cada tanto, qué sé yo, es otra cosa, no te va a matar que te comas unas tostadas cada tanto. Lo que sí va a dañar tu salud es si todas las mañanas tenés que tomar las tostadas, comer las tostadas. O si todas las mañanas necesitas sí o sí tomar un café, porque si no, sos un zombie. ¿Qué está pasando con tu organismo que no podés levantarte y salir a caminar, no podés cantar una canción o estar bien como un ser humano normal, normal, si no te tomás el café. Entonces hay que ver qué está pasando, tiene que haber alguna falla metabólica, tiene que haber algún problema ahí. Entonces está bueno no ser adictos absolutamente a nada y la mejor forma es ir chequeando. Yo les digo por experiencia, lo que más a la gente le suele costar cuando por ejemplo se suma a la limpieza hepática suave, estos programas guiados, es dejar las harinas. No les cuesta dejar la carne, no les cuesta dejar el alcohol. No les cuesta dejar un montón de alimentos, pero la harina es lo que más cuesta. Entonces yo, que vos estás escuchando, a lo mejor es la primera vez que me escuchás o no, presta atención a ver si tenés o no adicción a las harinas. Aparte, en la sociedad actual, en casi todos los países del mundo, las harinas es algo que está muy instaurado y muchas veces están camufladas de diferentes formas. Puede ser de tostada, pero las harinas están metidas de muchas formas. Pueden ser en galletitas, en bizcochitos, en panadería, en comer una pasta, en tortilla. Bueno, millones de formas en las que se incorporan las harinas. Y lo mismo que dije antes con el café. Si querés incorporar alguna harina, incorporala, pero que no sea la base de tu alimentación. Que no lo necesites. Una cosa es cuando uno lo elige realmente, bueno, hoy sí, hoy no. Y otra cosa es cuando uno necesita comer las tostaditas a la mañana, cuando uno necesita esa adicción. Para mí es bueno no ser adictos a nada. Y bueno, y revisar mi alimentación si yo tengo alguna adicción a algo o no. Yo, por ejemplo, lo conté en otro vivo, yo hice dos pruebas en este viaje. Bueno, hace como un año que estoy viajando, hice dos pruebas. Una de las pruebas que hice fue no tomar mate. No estoy viajando con mate ahora, que bueno, en Argentina es algo muy típico, todo el mundo lo... Bueno, todo el mundo no, pero mucha gente lo hace. Yo siempre fui muy matero de por lo menos tomarme 1 litro de mate por día. Y quería hacer la prueba de estar sin mate para ver si era una adicción o no. Porque a veces la adicción no es tanto del alimento, sino es lo que te hace sentir. Porque bueno, en ese es la... En ese tomar mate vos te relajás, en ese tomar mate te acordás cuando te juntaste con tus amigos, con tu familia, es como un compañero. Entonces es como te vincula emocionalmente, más allá de lo que es el mate como alimento en sí. Entonces bueno, quise hacer la prueba y sí, no tuve ningún problema. De hecho, desde el principio fue muy fácil. Pensé que me iba a costar un poco más, fue muy sencillo. A veces cuando extraño un poco a Argentina, me dan ganas de tomar mate, pero ves la vinculación emocional que tiene. Después cuando viajando me encuentro algún argentino, qué sé yo, algún uruguayo, un chileno que tome mate, compartimos, todo bien, no es que estoy ahí, no voy a tomar mate, pero no viajo con el mate y bueno, quería hacer la prueba. Y esto no significa que no vaya a tomar mate nunca más, voy a volver a tomar mate, pero quería hacer la prueba, si tenía o no tenía esa adicción. Y la última prueba que hice fue con la fruta, porque yo siempre fui a comer mucha fruta, a mí la fruta me encanta, adoro la fruta. Y más viajando uno encuentra frutas diferentes, entonces bueno, es toda una sorpresa siempre para el paladar, para uno, a ver cómo será esta fruta, cómo se come. Frutas que son duras, las tenés que romper. El otro día comí una en el lago Atitlán, que la traían del Pacífico de Guatemala. La tengo anotada ahí el nombre, de un nombre raro, y que es parecida al cacao, a la fruta del cacao, pero... La estructura físicamente es parecida al cacao, pero es totalmente diferente el sabor y el color. Te voy a mostrar una foto. Seguramente si hay alguien de Guatemala o bueno, de estos países que están cerca, capaz que saben de qué fruta estoy hablando. Yo no sé cómo se llama. Y aparte en esas frutas diferentes, en verduras diferentes, tenemos microorganismos, entonces eso ayuda a la microbiota intestinal. En ese sentido, viajar es muy saludable porque uno va probando diferentes tipos de verduras, diferentes tipos de frutas o de fermentos, porque en las sociedades siempre se fermentaron diferentes cosas y se continúa haciendo. Entonces uno va probando fermentos que a lo mejor en su país no tenía y eso va haciendo que uno gane variedad en su microbiota, diversidad. Y hoy en día hay mucho lío en tema de microbiota, hay muchas cosas que se saben, muchas cosas que no, es un gran misterio la microbiota. Pero una cosa sí, todos los cerebros de la microbiota se han puesto de acuerdo y es en que gran diversidad microbiana es saludable, es positivo. Porque igual tener, vamos a hacer un ejemplo, yo tengo un ejemplo sencillo. Si yo tuviera 5 microorganismos en mi microbiota, pero son cinco diferentes. Esta es una bacteria, este otro tipo de bacteria, este es un tipo de hongo, este es un parásito, este es un protozoo. Son diferentes. Bueno, ellos se comunican y están conviviendo y se autorregulan entre ellos. Pero si tengo cinco y por algún motivo uno desaparece, capaz que este estaba controlado por este. Entonces, al desaparecer este crece demasiado. Y al crecer este demasiado, mata a este. Entonces se genera un desequilibrio en la microbiota intestinal. Cuando yo tengo mucha diversidad, y estamos hablando en vez de 5, estamos hablando miles, ellos se autorregulan y se autocontrolan. El problema que tiene la sociedad actual es que come para el orto, toma mucho alcohol, vive estresado, entonces la diversidad de la microbiota es poca, aparte toman muchos antibióticos, poca diversidad. Entonces, cuando uno quiere autorregular esa microbiota intestinal, es muy difícil. Cada vez tenemos esto que conté antes, hay como una exageración de un filo microbiano y no de otro. Y ahí se empiezan a hacer estos desequilibrios. Por ejemplo, el clásico desequilibrio de la cándida, que la cándida es un comensal dentro de la microbiota, es normal que esté ahí, eso se llama comensal, quiere decir que es normal que esté ahí. Sería raro que no tengamos nada de cándida. El problema es cuando crece demasiado. Porque ¿qué pasaba con los compañeritos de la cándida, de este hongo? ¿Qué pasó con ese entorno que regulaba? ¿Por qué se desequilibró toda la microbiota? Entonces, bueno, volviendo al tema original, si uno come gran diversidad de frutas, de verduras, de fermentos diferentes, todo lo que es alimentación viva, ahí uno incluye muchos miles de microorganismos diferentes que se van a autorregular entre ellos. Eso es una de las únicas cosas que se han puesto de acuerdo en tema de microbiota. Por eso también ir al contacto con la naturaleza, que hoy se lo llama grounding, earthing, es estar ahí en el césped, estar en el río, ahí abrace el árbol, o acuéstese a dormir una siesta ahí al lado del árbol. Hay un montón de microorganismos que están en la corteza del árbol, que están en el césped, que están en el río, empiezan a habitar en nosotros también. Entonces, no es solamente los probióticos que uno consume a través de su alimentación, sino el contacto con la naturaleza y el contacto con otros seres humanos. Si vos sos una persona que vive aislada, que vive sola en un departamento y no ves a nadie, tu microbiota intestinal va a ser mucho más limitada que una persona que se encuentra con sus amigos, que sale a jugar con un niño, sale a jugar con otros niños, o bueno, un adulto sale a jugar con otro adulto. Entonces ese contacto social es muy positivo para el microbiota. Entonces son diferentes aspectos. La alimentación, el contacto con la naturaleza, el contacto con otras personas, ya sabemos que somos seres sociables. Entonces, bueno, y lo que yo siempre digo, iniciar el círculo virtuoso, empezar una acción positiva, porque si queremos hacer todos los cambios juntos nos volvemos locos. Empezá a hacer una caminata que antes no hacías, empezá a incorporar un alimento saludable que antes no incorporaba, anda a la plaza con más frecuencia si antes no ibas, o un parque. Si tenés la posibilidad, ya gran paso de ir a vivir a un pueblo más pequeño, una ciudad más pequeña, va a tener mejor calidad de agua, mejor calidad de aire, mejor calidad de alimento, menos estimulación frenética, como contaba al principio de este vivo, con las redes sociales, con los vendedores de aquí por allá. Bueno, más salud mental, psicológica en general. Bien, ¿y vamos con el último punto o no? Ya estábamos. Bueno, no, el último punto era el que comentaban ustedes, que era la importancia de dormir bien. Bueno, yo como aporte de la nutrición, lo que puedo contar es que cuando uno consume un alimento, ya sea una proteína o un carbohidrato, que estimula la liberación de insulina, nosotros en ese momento aumenta la insulina, disminuye la melatonina, ¿okay? Entonces, si yo me como un chocolate a las 10 de la noche, esos chocolates llenos de leche y de azúcar, el chocolate de cacao puro es bueno. Los nibs de cacao son buenos, un gran alimento. Tiene muchos polifenoles, bueno, tiene proteína, grasa de buena calidad. Pero yo como un chocolate de mala calidad, o como unas galletitas, unos caramelos, o una pizza a las 10 de la noche, mi melatonina va a bajar en picada, lo que va a hacer que yo duerma peor. Y si aparte estuve hasta las 11 de la noche o la 1 de la mañana contestando mensajitos o mirando videos de gatitos graciosos, mi liberación de melatonina va a ser poca, voy a dormir peor, mis células se van a reparar peor, mi microbiota se va a desequilibrar. el famoso círculo vicioso. Y hoy en día, bueno, todos vivimos en esta sociedad que, bueno, no sé si todos, pero gran parte de la sociedad vive en esta sociedad con redes sociales, con tanta estimulación, con pantallas, con películas a la noche. Entonces, bueno, esto disminuye mucho la melatonina y, bueno, y esto es tóxico, ¿ok? Porque no reparamos bien durante la noche como deberíamos, ¿ok? Así que bueno, las personas que llegaron ahí último pueden después ver el principio del vivo. Estuve hablando específicamente sobre las redes sociales, cómo utilizarlas de manera inteligente para que realmente sean algo positivo para nuestra vida y que no terminen siendo tóxicas. Hay que tener siempre en cuenta que la red social lo que busca es la adicción, que vos las uses todo el tiempo. Entonces, bueno, nosotros tenemos que ser más inteligentes todavía y utilizarlas, pero bien. Bueno, saludito a todas las personas ahí, veo de Wisconsin, de Córdoba, Argentina, de Porteña. Ah, mira, Porteña está cerca de San Francisco. Yo soy de San Francisco, Córdoba, Argentina, por ahí algunos preguntaban. Tengo 33 años, me llamo Federico Pons, un apasionado de la alimentación saludable. Estoy ahora en México y hace un calor. Ahí contaba que ahora ya entiendo por qué los mexicanos tienen esos sombreros grandes, porque claro, un solazo hay acá. A ver, ahí saludan de Tandil, de Uruguay. A ver si tienen alguna pregunta o alguien que quieren compartir, yo lo puedo leer o puedo contestar la pregunta. Dice, si quieres ir al baño a un restaurante o bar, tienes que consumir algo, si no, te dejan entrar o tienes que pagar. Bueno, Margarita, yo creo que el baño o un vaso de agua no habría que negárselo a nadie. De todos modos, si tenés que pagar para ir al baño, creo que vale pagarlo, porque es nuestra salud, es nuestra necesidad básica. O sea, dormir, hacer pis o caca, tener un techo para dormir son necesidades básicas. Y bueno, y comer, obviamente. No, no podemos postergar una necesidad básica, por eso se llama necesidad básica. Bueno, saludo ahí desde Buenos Aires. Estoy leyendo los comentarios. Seguramente estoy viendo comentarios viejos. Bueno, otro hábito tóxico es usar esos desodorantes que te intoxican todo. Yo, cuando estoy en una habitación donde alguien se, porque yo viajo y viajo en esas habitaciones que son compartidas normalmente, cuando alguien se tira el desodorante ese de marca X, yo me tengo que ir de la habitación porque es muy invasivo. Y las personas que lo utilizan, yo creo que están acostumbradas porque siempre lo usan y no se dan cuenta lo tóxico que es. De última, si uno quiere usar un perfume o algo así, por ahí puede utilizar algo más natural, pero por favor, esos desodorantes, qué tóxicos que son. Yo me tengo que ir por lo menos 10 minutos de la habitación. A ver, acá alguien dice que no soportaba los ruidos. Sí, debe haber sido cuando estábamos hablando de los celulares y todo, y cuando la gente se pone al lado tuyo a ver videitos con el volumen a máximo volumen. Como estuvimos hablando de todo ese tema, después si no lo vieron pueden verlo de nuevo. A ver, acá Casilca75 dice, ¿qué opina de los purificadores de agua? Que son muy importantes incluir. Porque ahí vamos a eliminar metales pesados y podemos eliminar también alguna bacteria patógena que pueda haber. Hay muchos tipos de purificadores, de filtro. Creo que también depende del lugar en donde vos estés viviendo, el tipo de filtro que es el más adecuado para tu agua. Pero de entrada, cualquier filtro va a servir. Eso yo le recomiendo a todo el mundo que incorpore un filtro de agua. Hoy en día el agua en casi todo el mundo no es de muy buena calidad. Entonces, bueno, es importante incluir un filtro de agua. Hay lugares que sí, todavía tienen agua buena, pero no es tan común. Bueno, gracias ahí, todas las palabras bonitas que van dejando. Mi amiga de China, Lin, dice que mi pelo está más largo que antes. Sí, ya tengo que ir de nuevo ya tengo que ir al peluquero. Algo que a mí nunca me gustó ir al peluquero. Por eso me dejó el pelo largo, para olvidarme del pelo. Y ahora estoy al horno, porque cuando tenés el pelo corto, te lo tenés cortado todo el tiempo. Yo adicto al mate, dice Adrián. Bueno, estoy viéndole mensajes de cuando estaba hablando del mate, que yo hice la prueba de no tomar mate. Yo pensaba lo mismo, Adrián, pero me resultó más fácil de lo que pensaba no tomar mate. Por ahí la adicción es más una creencia mental. No, yo soy así, no tengo buena memoria, no, yo a mí la actividad física no me va, no, yo bailar no soy bueno, no, la música yo no soy bueno, yo tengo adicción a esto y nos autolimitamos, nos autodefinimos, es la mente, digamos, nosotros podemos ser lo que querramos. Ahora, si te gusta tomar mate y te gusta ser adicto al mate y lo elegís, genial. Pero bueno, a mí me gusta tener la libertad de decidir qué como y qué no, de no ser adicto a nada. Y bueno, y de eso me parece que se trata la vida, ¿no? De ser libres de elección. El problema es cuando pensamos que elegimos libremente, pero no es así. Terminamos teniendo hábitos que pensamos que los elegimos y no. Como por ejemplo, que me había olvidado que es un tema importante, el tema del alcohol. Que yo ya lo he hablado en algunos videos, después lo voy a volver a subir el video si no lo han visto. El tema de que si uno no toma alcohol, mucha gente te ve como que estás enfermo o tenés un problema. O sea, vivimos en una sociedad tan enferma que cuando uno es saludable te tildan de que tenés un problema. Hago un video que yo estoy como en una fiesta tomando un vaso de agua, me encuentro con un amigo, que soy como yo mismo, con otra ropa, y bueno, y el otro amigo que es como el más canchero le dice, ¿qué te pasa? ¿Estás enfermo? ¿Que estás tomando agua? Bueno, y el otro, bueno, empiezan ahí una conversación. Que yo sé que a eso más de uno le ha pasado, especialmente lo que se le llaman las ovejas negras, que seguramente en este vivo debe haber algunas ovejas negras, que siempre es el raro de la familia. Pero bueno, yo siempre digo que en una sociedad enferma que te señalen con el dedo es definitivamente una buena señal. A ver, acá voy a contestar un par de preguntas más. Acá dice Angélica, dice la avena no sirve. Bueno, yo creo que la avena, si se consume con moderación, o sea, no sé, una vez a la semana, puede llegar a ser positiva para algunas personas, no para todo el mundo. Ahí cada uno tendrá que percibir cómo le sientan los alimentos. Pero digamos que lamentablemente ha sido muy manipulada genéticamente y ya no es un alimento totalmente confiable. Perciba usted, señora, señor, si le cae bien consumir la avena. Pero yo no la suelo recomendar mucho. Yo creo que hay otros alimentos por ahí que son mejores, ¿okay? Saludo de Uruguay, la harina es muy adictiva, la dejé y volví, mala para mi salud. Bueno, yo creo que todo es parte de un camino, ¿no es cierto? No es que decir, bueno, volví, bueno, perdí el tiempo. Yo creo que es todo parte de un aprendizaje, pero a mí lo que me gusta de las personas cuando, por ejemplo, se suman a limpieza hepática suave y pasan 5 o 6 días, que se empiezan a sentir muy bien, se sienten muy alegres, se sienten livianos, se le van algunos dolores articulares o problemas digestivos. Y el hecho de que perciban sentirse bien para mí ya es muy importante, porque saben que es una posibilidad, saben que existe, que está ahí. Después, si terminan la limpieza hepática y pasan 3, 4 meses, 6 meses y bueno, y vuelven a comer comida no saludable y se vuelven a sentir mal, por lo menos saben que existe otra posibilidad. El problema es cuando uno nunca lo percibe, cuando uno viene comiendo mal durante tantos años y ya piensas que es normal sentir acidez, que es normal comer y sentirse pesado, que es normal que te duela todo, y después la mente se lo atribuye a, ah, no, es porque ya tengo más de 40, es porque tengo más de 50, es normal. O hay gente que piensa que es normal que cuando envejece tiene que tomar una pastilla para dormir. Ah, no, es porque ya tengo más de 60, entonces tengo que tomar la pastilla para... No, que nada es normal de eso. La mente te hizo creer de que, bueno, que acá mucha gente le pasa, vos crees que es normal, o te pasa vos hace muchos años pensás que es normal, pero no, no es normal. No puede vivir una larga vida sin tener sentirse mal, digamos, por lo que uno come, ¿no es cierto? Acá pregunta alguien, Juan Gabriel creo que es, ¿qué es la remera? Esta remera la compré en Perú y es una persona, creo que se le llama alfarero, perdón mi ignorancia si me equivoco, Es una persona que está moldeando, digamos, es una cerámica. Y es como un antiguo chamán que está haciendo como una cerámica inca. Lo compré cuando estaba en Cusco, pareció interesante. Hay gente que no le gusta porque le parece un poco rara. Es un poco rara, pero bueno, me parece interesante. Bueno, y me hizo acordar esta remera lo que dije, también otro hábito tóxico es el de quejarse. Quejarse todo el tiempo. En Argentina podría ser un deporte nacional tranquilamente, no sé cómo pasará en otros países. Nos quejamos de que el peso es una mierda, nuestra moneda, nos quejamos de los políticos, de la inflación, nos quejamos de que el césped del vecino es más verde. Nos quejamos de que los alimentos no son tan saludables como serían, como deberían ser. Nos quejamos de que el aceite de coco, la quinoa es cara. Es un deporte nacional y eso psicológicamente es terrible porque a nadie le hizo feliz quejarse. A nadie lo metió en el círculo virtuoso quejarse. A nadie lo llevó a ningún lugar genial quejarse. Al contrario, es algo que te tira para abajo, es algo que te destruye, es algo que rompe las relaciones alrededor. Es súper tóxico ese hábito y bueno, creo que está bueno cambiar un poco el chip de esa mente, ¿viste? Cuando quiere quejarse, cambiar esa onda y bueno. Ahora no estoy diciendo que a lo mejor esté mal quejarse en algún momento cuando uno realmente está viviendo una injusticia, pero quejarse todo el tiempo, todo el tiempo, todo el tiempo, definitivamente es muy tóxico. Bueno, a ver, no sé, hay muchos mensajes, no sé por dónde arrancar. Acá están hablando de las harinas, de las pizzas. El mate no lo dejo, dice Sandra. ¿Qué es el mate? Dice Carmen. El mate es como una infusión, es como una especie de té que viene con una pajilla, que nosotros le llamamos bombilla. Viene como una taza, en España le llaman cacharrito. Y uno lo toma. Pero es una bebida que no es que te tomas un mate y ya se acabó la historia. No, te juntas con tu amigo, toma uno vos, toma uno tu amigo, tu familia. Cualquier tema importante de conversación está mediado por unos mates. Entonces tiene mucho que ver con cuestiones emocionales para nosotros. A ver si hay alguna pregunta más. Yo soy de Puerto Rico, no sé qué es el mate. Ah, bueno, ahí lo conté. ¿Y el kefir? Sí, el kefir es bueno. Yo recomiendo el kefir de agua para no consumir lácteos. Qué bueno que los lácteos en algunas personas pueden ser beneficiosas, en otros no. De nuevo, hay que percibir. Estamos hablando de lácteos de buena calidad, ¿no es cierto? Un yogur casero o un queso casero, realmente que esté hecho con una leche de buena calidad. Lácteo de supermercado, yogur de supermercado, olvídate, eso ni empezamos a hablar porque es una pérdida de tiempo. Pero yo les dije que soy extremo. Si me siguen ya lo saben. Pero para mí conocer los extremos está bueno. Que conoces todo el espectro de la realidad y después vos elegís en qué punto te querés ubicar. Yo tuve un periodo de mi vida que duró más o menos 2 o 3 años donde con mi alimentación era muy extremista. Solo comí excesivamente saludable, no me salía casi nunca de la línea. Y estuvo bueno para aprender, estuvo bueno para experimentarlo, pero no me pareció un lugar bueno para quedarse a vivir. Y hoy estoy en un punto mucho más flexible. Me como mis tostadas, a veces me como una pizza, pero claro, no lo hago todo el tiempo, lo hago una vez cada tanto. Bueno, tostada lo dije por decir, la verdad que no como tostada, pero una pizza sí como cada tanto. Pero trato de que sea, digamos, la última opción, no la primera opción. Acá pregunta María Laura si es buena la levadura de cerveza. Sí, pero la levadura nutricional es mejor, es de mejor calidad. Bien. Eso por si alguien no lo conoce, es lo que se puede utilizar como si fuera un parmesano, pero es vegetal. Que bueno, está la receta en el Instagram, la receta del parmesano vegetal, si no la viste, la buscas. Que te sirve para condimentar sopas, para condimentar ensalada, bueno, para dar sabor a muchas comidas porque le da intensidad de sabor. Normalmente están hechas con semilla de calabaza, cúrcuma, sal o pueden ser también con semilla de girasol. El girasol es bueno, ya que estamos hablando de girasol, pero no en exceso, porque el girasol tiene mucho omega 6 y nosotros necesitamos equilibrar omega 3 y omega 6. Y el tipo de alimentación que normalmente se tiene en nuestra sociedad tiene muchos más omega 6 que 3. Entonces hay un desequilibrio. Entonces si yo como muchas semillas de girasol, lo tiro más arriba. Entonces bueno, acuérdense de consumir omega 3 como en la chía, en el lino. Bueno, hay muchos alimentos, semillas oleaginosas que tienen omega 3. Entonces la semilla de girasol es tan buena, pero bueno, sin excedernos tampoco. Acá Eva dice que me descubrió esta semana, que le gusta. Bueno, gracias, me alegro que te sirva. A ver, están llegando muchos seguidores nuevos últimamente. Hay un par de videos que gustaron y bueno, están llegando mucha gente. Así que bueno, bienvenidos a los que me ven por primera vez. ¿La leche es buena o no? La verdad, yo diría más que no. A lo mejor en alguna persona, una leche de muy buena calidad, ordeñada en el día. Pero en general no. Acuérdense que yo no estoy en un periodo extremista de mi vida. A lo mejor si me hubieras hecho esa pregunta hace 2 años te hubiera dicho que es una mierda. Hoy en día te digo, 99% de la población no es buena, pero puede haber un pequeño fragmento de la población que en algún periodo de su vida quizás le sea positiva. La leche es un alimento probiótico si está ordeñada ahí en el momento. Porque claro, es la leche para el ternero que tiene todo un conjunto de microorganismos. Como la leche materna cuando nosotros somos bebés, ya se sabe, eso sí también está muy estudiado, que favorece mucho nuestra microbiota intestinal. Entonces, bueno, la de la vaca también, sí, bueno, es una vaca que está viviendo en libertad, comiendo pastito. Pero bueno, ahí ya entran cuestiones éticas y morales. ¿Qué pasa con el alcohol? Bueno, el alcohol estela es un producto natural de la fermentación. O sea, nuestro organismo puede tolerar cantidades mínimas de alcohol, no tiene problema. El problema es cuando consumimos alcohol o que la cantidad del alcohol es demasiada. Porque, por ejemplo, vos tenés una ciruela en un árbol y se empezó a poner muy madura y se empieza a fermentar. Tiene una mínima, mínima, mínima cantidad de alcohol. Lo mismo cuando uno hace un kefir, una kombucha, puede tener una mínima cantidad de alcohol, pero el organismo eso lo puede tolerar en una persona que está saludable. Si vos tenés el hígado destruido por muchos años de maltratarlo, y quizás incluso eso te haga mal, pero no es porque en sí el kefir o la kombucha o esa fruta que la comiste súper fermentada sea mala, es porque tu estado de salud es delicado. Entonces, pequeñas cantidades del alcohol el organismo las puede metabolizar, las puede eliminar sin problema. Pero claro, si es cervecita el viernes, fernet el sábado, el domingo el ron con coca, claro, ahí son hábitos sociales tóxicos. Bueno, estuve hablando antes sobre los hábitos y bueno, y el alcohol está socialmente aceptado, es una sustancia tóxica que está socialmente aceptada. Sos un mala onda si no te tomas una cerveza, o sos un estricto que no te relajás si no te tomas un vino. Y me parece que cada uno no tendría que opinar de lo que hace el otro, ¿viste? Ese también es otro deporte nacional, la opinología. A mí me da gracia, me da gracia cuando hay gente que me dice, yo sé que lo dicen con buena onda, pero hay gente que me dice, me gusta cómo te queda el pelo. Entonces, si te está diciendo que le gusta, quiere decir que podría no gustarle en otro momento. O a esa persona que le gustaba cómo tenías el pelo largo, no le va a gustar cómo te quedó el pelo corto. O lo tenías corto, le gustaba largo. Bueno, en las redes sociales, como acá hay mucha exposición, ahí, no sé, un 15% o 20% de los comentarios son opinología sobre mi aspecto físico. O si estoy flaco, o si estoy gordo, o si tengo el pelo corto o largo, o si tenía ojera porque un día filmé a la mañana, o si estoy muy blanco, si estoy muy negro. Y me parece que tendríamos que aprender a calmar la opinología. Porque al fin y al cabo, después terminamos diciéndole a nuestro padre qué tiene que comer, a nuestra hermana qué tiene que hacer, a nuestra hija qué tiene que estudiar. Es la otra persona en ese cuerpo, en esa alma, la que tiene que decidir qué es lo mejor para su vida. Si, otra cosa es si alguien te pide un consejo, pero porque te están preguntando. Yo a veces le digo a un amigo, che, ¿te parece que estoy muy flaco? A ver, tendré que comer más. ¿Me queda bien el pelo así o no? A ver, que en Instagram tengo que aparecer bien, si no, no me va a seguir nadie. Y bueno, yo estoy preguntando. Otra cosa es cuando opinamos sin que nos pregunten. Me parece que a veces no es muy saludable eso de la opinología. Bueno, es un tema para charlar. Y con el tema del alcohol o de los hábitos pasa mucho. Hay personas que quieren cambiar su alimentación y más que preocuparse por ellos poder lidiar con ese cambio de alimentación, están preocupados por lo que opinan los otros. Ah, que te volviste loca, que estás comiendo eso, pero ¿qué te pasó? ¿Por qué no tomas alcohol? O sea, ya es difícil el camino porque uno tiene que cambiar sus hábitos, algo que viene haciendo durante toda su vida, pero se da cuenta que no le hace bien a la salud, no lo quiere cambiar, ya es difícil. Y viene el otro a opinar. Y capaz que el otro que te opina no es malo, capaz que es tu padre, capaz que es tu novio, tu novia, capaz que es alguien, un ser querido, pero tenemos la mala costumbre de ponernos a opinar. Más vale tendríamos que escuchar. Ah, mirá lo que estás haciendo, interesante, bueno, te apoyo, qué bueno. Si necesitas algo, acá estoy. Pero andar diciendo que está mal o está bien lo que hace el otro, no me parece. Bueno, y con el alcohol pasa mucho. Socialmente está muy aceptado, es tóxico y sos un mala onda, un aburrido si no tomas alcohol. Hay un video que hice, el video de la aloe vera. No sé si lo vieron, cómo consumir el aloe vera. Que me estoy riendo, me estoy cagando de risa. Y mucha gente decía que estaba fumado, que me fumé. Algunos lo ponían jodiendo, en broma. Otros los ponían en serio. Como si uno para ser feliz tiene que estar fumado. ¿A qué llegamos? ¿Cómo puede ser que para que el concepto de felicidad esté vinculado al alcohol o a las drogas? Eso es porque estamos muy mal. Facundo Cabral decía, le doy la cara al enemigo y la espalda al buen comentario, porque quien acepta un halago comienza a ser dominado. El hombre le hace caricias al caballo para montarlo. Aclaro, no significa que que todos los halagos sean negativos, pero muchas veces los halagos son manipuladores. Es como que viene tu jefe y te dice, a ver, acá hablo, Eve Las 30, de Venezuela. Eve, qué bien que hiciste el trabajo. Todo ordenado, la carpeta, los nombres, aumentaste la producción de la empresa, qué bien que lo hiciste, te felicito. El tipo no le importa que vos hayas hecho bien las cosas, el tipo te está manipulando, te está tirando flores para que vos sigas en ese nivel. O sea, ni siquiera es algo positivo, te está acariciando el ego. Para que vos sigas manteniendo ese nivel, te estás volviendo presa del trabajo que hiciste, no podés bajar ese nivel. Y si fue demasiado alto ese nivel, estás jodida porque ese va a ser tu nivel a partir de ahora. Entonces muchas veces los halagos son manipuladores. Hay mucha gente que acá en Instagram me tira buena onda y yo trato de, bueno, de tratar de ser neutro con los halagos. Uno siempre los recibe con amor a los halagos que son realmente desinteresados. Pero muchas veces hay halagos que vienen interesados. Hay algunas personas que comienzan un comentario, me mandan un mensaje privado y me dicen, Fede, hace 2 años que te sigo, me encanta lo que haces, me encanta esto, me encanta aquello, gracias, gracias, gracias. Y después te escriben un texto así, preguntándote cosas y contándose su historia para que vos le des una solución. Entonces, ¿me estás agradeciendo todo lo que te estoy transmitiendo de alguna manera, o me estás mandando ese mensaje para que yo después me sienta comprometido en responderte? Porque claro, a ver, esta persona hace 2 años que me sigue, parece que le sirvió, ¿cómo no le voy a responder? Claro, si uno recibiera un mensaje de eso, no pasa nada, pero cuando uno recibe cientos de mensajes por día, yo me volvería esclavo respondiendo esos mensajes. Entonces, bueno, por eso están los programas de pago para que uno pueda profesionalmente escuchar cada caso, atender cada persona, darle una respuesta profesional. Personas que te escriben un chorizo así de información, de toda su historia, su vida emocional y todo lo que comen, para que vos le des un consejo gratis de cómo mejorar su vida. Primero, no es profesional, porque yo no te puedo conocer, no puedo saber darte un buen consejo así. Y segundo, no estás respetando mi tiempo, porque es mi energía, mi tiempo, y vale. Y por eso estos servicios tienen valor, obviamente. O vos vas al verdulero de la esquina y le decís, regálame 1 kilo de tomate porque vos tenés mucho. No, todo es un intercambio. A veces el intercambio puede ser diferente, a veces el intercambio no es monetario. Pero siempre en la vida tiene que haber un equilibrio de dar y al recibir. A mí me encanta, por ejemplo, hay muchos profesionales de la salud, algunos médicos, otros nutricionistas, otros de áreas más emocionales. Y es un intercambio constante, nosotros nos colaboramos, por ahí hay uno que es más experto en un área que en otro, pero no es que yo le estoy preguntando a Pedrito todo el tiempo cosas. No, bueno, yo también le doy a Pedrito. Entonces, si vos querés recibir algo, vos qué estás dando, digamos. Todo es un equilibrio. Saludos de Balnearia Córdoba, también cerca de San Francisco, donde soy yo. Acá Tandil, saludos de Chile, aguante Córdoba, Buenos Aires, Entre Ríos, saludos de Chile de nuevo. Córdoba, Juárez, Selma. Mar del Plata. ¿Cuánto kéfir se toma por día? Para mí en esas cosas no hay cantidades exactas. Cada uno tiene que percibir lo que le sienta mejor. A lo mejor una persona puede tomar un pocillito pequeño, empezar con poquito y vas viendo y al otro día puedes incorporar más. Un día no lo incorporas, otro sí. Lo escribí el otro día en un comentario. Hay muchas medicinas en la naturaleza. Muchas, 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 muchas. Entonces, elegí algunas un día, elegí otras otro día. Un día consumí la cúrcuma, otro día consumí la aloe vera, otro día consumí, no sé, el clavo de olor, otro día consumí la kombucha. Andá variando. Bariloche, delicias de Bariloche. ¿Por qué debe ser cruda la miel? ¿Con ser pura no es suficiente o qué diferencia hay? Bueno, una buena pregunta. La miel cruda. A ver, empecemos así. La miel es un alimento vivo. Tiene enzimas, tiene vitaminas, tiene actividad probiótica, microbiana, entonces mejora nuestra microbiota intestinal. Consumida con moderación. Yo no estoy hablando de agarrar a cucharada la miel o comer miel mañana, tarde y noche. No, qué sé yo. Una vez a la semana, incluir un poquito de miel en un tecito, de alguna forma. Estoy hablando, utilizándolo como un recurso medicinal. No como un recurso para estimular mi paladar, que es muy diferente. Estoy utilizando estratégicamente para mejorar mi salud. Mejora las vías respiratorias, mejora el sistema inmunológico. Pero si esa miel es pasteurizada o está en el supermercado, esas mieles de más calidad que a veces están mezcladas con otras cosas que no es pura, entonces no tenemos esta actividad enzimática y esta actividad probiótica que mejora la microbiota intestinal. Simplemente estás comiendo un sabor rico que, bueno, que no aporta demasiado a nuestra salud, ¿okay? Bien. ¿Cómo sería la ingestión de alcohol con moderación? Y eso, como yo enseño siempre, Estela Mari Prados, hay que percibir cada uno. A lo mejor para una persona es tomar una vez a la semana, una vez al mes, una vez al año. Ahí tenés que ver cómo te sentís vos. Yo tomé una cervecita artesanal en Colombia, y que fue hace como 4 o 5 meses, y probé otra cervecita artesanal en Antigua Guatemala. Hace unas 3 semanas más o menos, 2 veces al año, pero no quiere decir que esté bien ni esté mal, simplemente le estoy contando mi experiencia y la tomé por elección y porque me pintó, pero podría haber tranquilamente no haberla tomado. De hecho, una noche que salimos con unos amigos que hicimos ahí en Antigua, ellos tomaron cerveza y en el lugar había kombucha de jengibre. ¿Quién dice que comer saludable, vivir saludable es aburrido? Los que no la conocen. Bueno, les mando un abrazo grande. Me quedan muchos comentarios sin ver, pero les mando un abrazo grande. Espero que les sirva este vivo. Lo voy a dejar grabado. Y bueno, y si les sirvió, le ponen me gusta, lo comparten. Saben que todas esas cosas siempre ayudan a la difusión, ¿ok? Bueno, les mando un abrazo enorme. Perdón por no poder leer todos los comentarios. Y bueno, y nos seguimos viendo y compartiendo ahí a través de Instagram. Recuerden usarlo con inteligencia.